Dios los bendiga. Para mí es todo un orgullo estar aquí, poder disfrutar de este tiempo también tan hermoso que acabamos de pasar. Una linterna que ahorita la vamos a usar. Y disfrutar de la presencia de nuestro Padre y que siempre nos está hablando en todo momento. En medio de la alabanza, en medio de cada situación que vivimos en la reunión, Él nos está hablando. Y espero de todo corazón que en este momento también Dios nos hable a través de este tiempo que vamos a tener para compartir. Yo quería, primero, a los que no me conocen, junto con mi esposa Carito, hace ya tenemos 12 años de casados y hace unos años estamos liderando el brazo de servicio de la casa que se llama Conexión. A través de este brazo de servicio nosotros apoyamos el conocimiento de toda la congregación de los principios que Dios tiene en su palabra para la administración de los recursos financieros. Y nosotros decidimos desde muchos años atrás también decidir caminar bajo esos principios. Es algo que nosotros hemos tomado, agarrado, después de haber conocido cada uno de esos principios y empezar a caminar en ellos. Entonces, quiero arrancar recordando unas palabras que el pastor Edgardo hace unos días nos habló con respecto a un artículo que salió en la revista Semana, hablando de la autora de este artículo, Silvia Parra, hablaba de cosas que ya hemos dicho acá desde el púlpito, sobre todo cuando hacemos las graduaciones del grupo de conceptos financieros Crown, al cual están invitados. Por ejemplo, ahí ella narra en su texto que muchos se sorprenderán al saber que Jesús habló de dinero más veces que las que habló sobre el cielo y el infierno. De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema. 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene 500 versículos sobre oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2.350 relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Hay algo ahí. Quiere decir entonces que las claves del éxito y los secretos para salir finalmente de las deudas siempre las hemos tenido allí, en algún rincón de la casa, empolvándose y deteriorándose de la humedad, mientras diariamente nos rascamos la cabeza, pasamos noches en vela pensando cómo pagar las deudas que parecen no acabar. Eso de que está por allá arrumándose, eso no pasa en esta congregación. Eso no es algo que nosotros vivamos. Pues al parecer y para muchos millonarios alrededor del mundo, así es. La Biblia desde siempre ha influido en la ética, moral y espiritual del mundo occidental, pero ahora también está siendo incluida en el mundo de los negocios. Esto es algo que está en la Biblia, o sea, hay muchos principios en la Biblia que es novedad para muchas personas. De hecho, cuando nosotros empezamos en los cursos de conceptos financieros a tratar cada uno de los temas, inclusive hay personas que dicen, pero yo he pasado por ese versículo muchas veces y no me había dado cuenta que se puede entender también de esa forma. Hay muchos secretos guardados en la Biblia. Vamos a simplemente a nombrar unos. Si me permiten, vamos a nombrar de qué habla Dios. ¿Cuál es ese modelo que Dios expone en su palabra y que muchos dicen que funciona? A ver, todas las cosas de Dios funcionan, pero hablando de este tema, ¿qué es lo que Dios nos habla? Les voy a dar un gran bosquejo, no me voy a darles el curso aquí en 25 minutos, porque la idea es que ustedes también lo puedan tomar y disfrutar. Por ejemplo, la Biblia habla de ser fiadores. Sí, la Biblia habla de ser fiadores. En Proverbios 22, 26 y 17, 18. De las deudas habla bastante. En Deuteronomio 28 y Deuteronomio 15 habla de no tomar prestado y de prestar a muchas naciones. En Romanos 13, 8 dice que no debemos deber nada a nadie, solamente deudas de amor. Habla del ahorro también. En todo el texto en Génesis, cuando habla de la historia de José, toda la estrategia de Dios para Egipto, arranca con una estrategia de ahorro. porque se venían 7 años de abundancia y lo primero que hay ahí es una estrategia de ahorro que se la da Dios a José, que habla del quintar la tierra. Entonces ahí hay otro consejo. También habla de buscar consejería, de si no me las sé todas, que generalmente es así, yo no me las sé todas, pero puedo ir a buscar consejo a otros. En Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por la falta del consejo, pero muchos consejeros traen el éxito. De la propiedad habla también en muchas formas. De hecho, lo hemos dicho aquí también en las graduaciones, de que nada es nuestro, que todo le pertenece a Dios y que nosotros venimos siendo, somos administradores simplemente. Negocios proféticos. A mí me llama mucho la atención, es parte de conversaciones que hemos tenido con hermanos de la iglesia, de la cacería de tesoros que se hace y hacer cacería de tesoro en los negocios. ¿Por qué no? Dios también nos puede hablar de qué es lo que, a qué cliente tengo que ir, a qué cliente tengo que llamar, qué producto tengo que sacar. En fin, Dios tiene mucho para decirnos en ese aspecto, pero ¿por qué digo yo que lo dice la Biblia? En Segunda de Reyes 6 y 7, en el sitio de Samaria, los que recuerdan el texto, ahí arranca toda la historia describiendo precios de productos que la verdad no son comestibles, pero era lo que ellos podían comer estando sitiados. Entonces, se negociaban a altos precios el estiércol de la paloma, los huesos del asno, se negociaban a precios muy, muy, muy altos. Y termina toda la historia cuando el profeta le dice al rey, mañana, estaban sitiados con hambre, con todo, mal, mañana a esta hora se va a estar negociando trigo o productos de verdad, alimento de verdad, a tal precio. Entonces, da todos los aspectos, da qué, cómo, cuándo y a cómo. ¿Y qué termina pasando? Pues primero lo que pasa es que uno de los siervos del rey le dice, no, pero usted está loco, pues vea la situación en la que estamos, negocios proféticos. Estamos en la mala, no tenemos nada, estamos muriendo de hambre, pero resulta que Dios ve las cosas diferentes y hay una palabra de Dios que viene sobre el profeta y pues desafortunadamente lo primero que le dice el profeta al siervo del rey es, pero tú no lo vas a ver por haber dudado. ¿Y qué termina pasando? Exactamente lo que el profeta dijo. Entonces, negocios proféticos. Podemos hacer cacería de tesoros también para nuestros propios negocios, para las cosas que, para lo que Dios nos ponga a hacer. Del dar, de la honestidad. En general, la Biblia tiene muchos, muchos secretos, pero la pregunta es, ¿para qué está todo eso ahí? ¿Para qué están todos esos secretos? ¿Será que el modelo de Dios solamente nos sirve para que vivamos seguros? ¿Para que vivamos solamente en paz y tranquilos? Como los toreros cuando se hacen detrás del burladero simplemente ahí mirando al toro. ¿Será que para eso es que Dios expone todos esos principios en la Biblia? En Deuteronomio 28, 8 y 9, dice, el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Viene la parte que no nos gusta. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces el Señor promete bendecirnos en la tierra que nos da. Hay una tierra en la que nosotros, pues sí, estamos comiendo maná, estamos tranquilos, aquí comemos todas las mañanas, levantamos y el maná está ahí, podemos comer con tranquilidad, pero no es ahí donde Dios nos quiere bendecir. Ahí estamos tranquilos, estamos en paz, estamos quietos. Dios te quiere para planes mayores. Su modelo lo que hace es alistarnos para ser blancos de sus planes. Si nosotros vivimos alineados en la voluntad de Dios y alineados a sus planes, y alineados a su palabra, en obediencia a Él, nos convertimos en objetivos militares de Dios para sus planes, si me permiten la expresión. Entonces ya empezamos a hacer esos objetivos militares, Dios empieza a mirar, a mirar, a mirar. Uy, este está listo, este es obediente, este es justo. Este es un hombre honesto, este es un blanco para mis planes, allá voy a poner mis planes. Entonces va más allá, todo su modelo, no solamente Él quiere que nosotros vivamos en su modelo para estar tranquilos, para estar en paz, para no ser esclavos como hablamos en el tema de las deudas, en el curso de finanzas, porque sí, la verdad es eso, las deudas traen esclavitud y como nos ha también enseñado el pastor Edgardo, si no dejen de pagar la deuda, cualquier deuda, a ver si no les van a llegar a mostrarnos qué tan esclavos somos. Entonces va más allá, a prepararnos para ser blanco de Dios para sus planes. Pero entonces, retrocedamos un poco. ¿Cómo me vuelvo yo un blanco para Dios? ¿Cómo me vuelvo yo ese objetivo militar para que Dios deposite en mí sus sueños, sus proyectos? En Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo basta con creer en Jesús. Cuando creemos en Él, todo se nos viene enfrente. Todo lo podemos ver con claridad. Cuando creemos en Él, ¿qué es lo primero que pasa? Me acerco a mi Creador, me acerco a mi Diseñador. Entonces ahí es donde los de aquí al frente van a tener que hacer un esfuerzo en su imaginación. Los de atrás ya le pueden poner la primera imagen, por favor. Me acerco a mi Creador. La pregunta que les voy a hacer es, bueno, los de atrás no van a ver, pero los de atrás sí están viendo ahí en sus pantallas probablemente lo que hay ahí. Y lo que hay ahí es una imagen muy parecida a esta. Entonces la pregunta es, ¿qué no es esto? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no es esto? Un radio, sí, muy bien. Así, ¿qué más? No es una escalera, no es un lapicero, no es, ¿qué otra cosa? Un carro, no es un zapato, sí, bueno, no es un balón, no es nada de esas cosas. Lo vemos y decimos, obviamente, como responden los muchachos hoy, obvio, es una linterna, sí, es una linterna, pero muchas veces nosotros vamos por el mundo sin darnos cuenta qué es lo que somos, porque no nos hemos acercado a nuestro Creador. Entonces vamos siendo linternas, vamos tratándonos como un balón, vamos tratándonos como un zapato, vamos tratándonos como una escalera, cuando no hemos sido diseñados para eso. Vamos buscando luz en otros lugares cuando nosotros somos una linterna, cuando nosotros damos luz, está como baja de baterías, cuando nosotros damos luz a otros. Entonces, lo primero que pasa cuando yo decido creer es que me acerco a mi Creador, me acerco a mi Diseñador y empiezo a saber qué es lo que yo soy en realidad, para qué fui diseñado. Entonces Él empieza a hablarnos al oído y empieza a decirnos, ah, William, yo te hice alto, yo te hice querido, no me interesa, para mi esposa, por fe, yo te hice con algunas habilidades en el área financiera, yo te hice con habilidades también para hablar, así hayas sido tímido en tu niñez, pero te hice con habilidades para hablar, te hice con habilidades para los negocios y te di habilidades por encima de otras personas, sí, en algunas cosas, pero vas a necesitar de otras para muchas más. Entonces empezamos la primera gran situación que vivimos cuando decidimos creer. Acuérdense que estamos buscando ser objetivos y blancos para los planes de Dios, es que me acerco al fabricante. En Jeremías 1:4 dice que te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta para las naciones. Antes de que nosotros estemos en esa situación, el Señor ya ha pensado sobre nosotros planes, ya ha pensado sobre nosotros proyectos grandes. Luego, ¿qué pasa? Luego, al acercarme, me muestra para qué fui diseñado y eso me da una visión. Cuando yo ya sé que soy una linterna, entonces ya sé. Estamos en oscuridad, no se preocupen, yo tengo aquí la luz. Yo soy la linterna y yo voy a dar la luz para que podamos caminar. Entonces ya, si tienen algún problema en lo que sea, yo soy bueno para cocinar. Sí, yo soy bueno para cocinar, yo tengo ese don. Yo soy bueno para ir a orar por los enfermos. Sí, yo. Y empezamos a envisionar hacia dónde queremos ir gracias a que nos hemos acercado a nuestro Creador y sabemos para qué servimos. Podemos tener visión. En Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor aquí nos promete que nos va a enseñar el camino, que nos hará entender. Si nosotros no sabíamos que éramos unas linternas, pues ahora acercarnos a Él nos permite ese, vamos a entender Él nos va a enseñar, nos va a hacer entender lo que somos, para qué fuimos diseñados. Y además nos va a decir, vea, camine por acá, préndase así, cuando esté en oscuridad haga esto. El que tiene habilidad para o don para orar sobre enfermos, ore cuando haya un enfermo. Entonces, el Señor promete que sus ojos van a estar sobre nosotros. Y cuando yo empiezo a ver eso, y empiezo a, después de que me acerco al Creador, a mi diseñador, y empiezo a entender para qué fui yo diseñado, y Él me empieza a mostrar el camino por el cual yo debo seguir, entonces empiezo a vivir en sus principios, y empiezo a vivir en su palabra, y a creerle a Él. Y eso lo lleva a uno a obedecer, que es un gran, como nos enseña Raúl Sendoya, es el abecedario que Dios tiene, obedecer. Y ahí es donde todo arranca. Cuando yo empiezo a obedecer, ahí es donde todo arranca. Ahí es donde me dispongo para que Él me use en su propósito. En el Salmo primero, que el pastor Edgardo nos ha enseñado bastante, nos ha hablado del consejo, del camino y de la silla. Luego en los versículos siguientes que todavía no hemos abordado con el pastor, viene lo que pasa con el que no sigue el consejo, anda por el camino ni se sienta en esa silla. Y es un árbol que será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Entonces, ahí, en ese momento, cuando yo empiezo a caminar en obediencia delante de Él, a creerle a mi diseñador y a estar convencido de lo para lo cual yo fui diseñado, me vuelvo un objetivo militar de Dios. Hay algo que, para ya aterrizarlo un poco más a una experiencia nuestra, hace, por favor me corrigen todos los de sobredosis, pero hace un poco más de 8 años que nació sobredosis, ¿o no? ¿Sí? ¿Cierto? O casi 8 años. En ese momento, el equipo de sobredosis se dispuso delante de Dios a Señor, aquí estamos. Sabemos para qué fuimos diseñados, sabemos nuestra misión, pon sobre nosotros un plan grande. Y salió sobredosis. Los planes de Dios. Ahora llevémoslo a un ejemplo de la Biblia. Noé, que para mí es un ejemplo grandísimo en todos los aspectos de cómo Dios obra. ¿Qué fue lo que Dios vio en Noé para que Noé fuera un objetivo militar de Dios? Recordemos que todo el escenario estaba en que Dios quiere acabar con el planeta, Dios quiere acabar con todos los seres humanos y dice, aquí no hay futuro. ¿Pero qué fue después de que el corazón de Dios estaba entristecido, ahí en la palabra lo dice, por toda la situación que estaba pasando en medio de la tierra? ¿Y qué llevó a Dios a tener misericordia y a embarcarse en un nuevo proyecto con la humanidad? ¿Qué fue eso que vio Noé? ¿Será que Noé era el mejor ingeniero naval de la época? ¿No es cierto? ¿Era el mejor carpintero? Sí, claro, sí, porque él tenía que hacer una barca y era el mejor carpintero. Pues resulta que Noé no era ni carpintero, resulta que Noé venía de una familia de agricultores. Entonces, por ahí no era. O la otra, eso está en Génesis 5, 28, 29, en el momento en que nace Noé. O la otra es que no había más. Pero no, resulta que habían 3 cosas que Dios vio en Noé. En Génesis 9 están esas 3 cosas. Noé era el único hombre justo y la única persona intachable, es decir, íntegro, sin fisuras. Y anduvo en intimidad o en íntima comunión con Dios. Esas 3 cosas, simples. Pero esas 3 cosas son las que tenemos que buscar nosotros para ser objetivos militares de Dios. Entonces, a causa de que de esa situación, a causa de que Noé fue justo, fue intachable, íntegro, sin fisuras, y que vivía en comunión con Dios, ¿cómo podemos hacer nosotros eso cuando ya somos la linterna, cuando ya somos obedientes, cuando ya hemos caminado delante de Dios y tenemos esa, vivimos en obediencia, entonces podemos aplicar ese Génesis 9 a nuestra vida. A causa de que soy justo, a causa de que soy íntegro y a causa de que vivo en comunión con Dios, entonces te voy a entregar, en el caso de Noé, te voy a entregar el nuevo proyecto a través del cual me voy a volver a comprometer con la humanidad y voy a darle a la humanidad una oportunidad más a causa de que te encontré, a causa de que hay un corazón en ti dispuesto a estar conmigo, a causa de que hay en ti un hombre como ningún otro en ese momento, íntegro. Entonces, a causa de que tú vives así, entonces te entrego, no sé, te entrego esta idea de negocio, te entrego este proyecto para ayudar a unas familias, te entrego tal otra idea, te entrego, en fin, Dios empieza a entregarnos muchas cosas cuando ya estamos en esa posición, cuando ya estamos en esa situación en la que de verdad para Dios somos agradables, somos objetivos militares, somos esa tierra donde Él quiere depositar ese gran proyecto. Entonces, ¿qué le pasó a Noé? Entonces Noé, después de que Dios ahí lo vemos en Génesis 6, en el versículo 14, se la suelta. A un poquitico atrás le dice, así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. O sea, todo Dios mostrando toda su situación. Si quieren podemos poner la imagen número 2, a los que están aquí adelante, la imagen número 2 es un arca que hay en Holanda, que hicieron una réplica de acuerdo a las dimensiones que están en la Biblia. Y es una réplica en madera también, que está construida. Y Dios se la suelta. En el versículo 14 Dios le dice, construye un arca. Entonces imagínense a Noé, construye un arca, pero pues Señor, yo soy un agricultor, arca, pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo voy a yo construir un arca? Entonces Dios empieza a darle todas las instrucciones una a una. Entonces haz esto, haz lo otro. Las dimensiones son 140 metros, 14 metros de alto, 24 metros de ancho, si no estoy mal. Y le empieza a dar todas las directrices para construir el arca. Nosotros, Dios nos quiere entregar sueños, nos quiere entregar proyectos a nosotros, que muchas veces no es lo que nosotros consideramos para lo cual somos buenos o consideramos que fue para lo que nosotros fuimos llamados. Entonces, a veces vemos, no, pero Señor, ¿cómo me vas a poner a mí a construir un arca cuando yo soy agricultor? Pues resulta que si Dios te lo ha mandado a hacer es porque tú tienes la capacidad para sacar al otro lado ese proyecto. No te los está dando porque no seas capaz, te lo está dando porque tú tienes la capacidad y porque tienes a Él, lo tienes a Él de tu lado. Y ya como nos han dicho en algunas ocasiones, ya Dios y yo ya somos mayoría. Entonces, teniendo su visión, declarando Él esa palabra sobre mí, seguro las cosas van a pasar, porque Él va a respaldar su palabra. Entonces, Él nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Generalmente, eso suena... Los planes de Dios son locos, si no, preguntémosle a Josué con Jericó. Ya, más plan loco que ese, pues yo creo que no, pues hay varios, pero generalmente Dios nos pone a hacer cosas así, cosas locas. No, es que van a salir a poseer la tierra que yo les voy a dar. Ah, bueno, listo, Señor, entonces necesitamos gente fuerte, necesitamos gente, muchas armas, necesitamos no sé qué. No. Necesito es que oren y que le den la vuelta a esa ciudad. No, pero ¿cómo así? Sí, ese es el proyecto, ese es el plan. ¿Te le mides? Pues sí, si tú lo dices, me le mido. Y eso hizo Noé. Si tú lo dices, listo, va para esa. Con todo y que probablemente la esposa de Noé, pero Noé, ¿qué pasa? Usted está dejando de cultivar la tierra y entonces ¿de qué vamos a comer? Los vecinos de Noé, oiga, pero Noé deje de estar allá martillando, deje de estar allá haciendo esas cosas que no nos deja ni dormir. Noé tenía 500 años cuando no dice exactamente cuánto tiempo se demoró, la Biblia no dice cuánto se demoró haciendo el arca, pero la palabra sí dice que tenía 500 años cuando tuvo sus hijos y 600 años cuando el diluvio arrancó. Entonces fue un proyecto que se le demoró probablemente toda su ejecución. El Señor hubiera podido perfectamente decirle a Noé, oiga Noé, aquí le voy a mandar acero, le voy a mandar todos los instrumentos para ubicación satelital, para que los incluya dentro del arca. Vea que usted va a necesitar eso porque va a llover y usted no va a tener cómo ver, entonces necesita la ubicación satelital. No. Madera, brea. Dios lo que hace es que nos pone esos grandes proyectos, nos pone esas ideas en nuestra mente, pero también Él es consciente de los recursos que tenemos cerca. Él no nos va a pedir algo, primero, que no podamos hacer, y segundo, que no tengamos los recursos para poner a andar esas cosas. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que Dios nos da la capacidad para hacer las cosas, y también los recursos que tenemos cerca son los que vamos a usar para ello. A José le dio todo un diseño, le dio un sistema de producción, de recolección, de almacenamiento y también una estrategia de venta. O sea, Dios le dijo a José cómo hacerlo todo. Entonces encontramos varios aspectos en los que Dios siempre suple esa necesidad con respecto a ese gran proyecto que tenemos. Imagínense una persona como Noé, y los que están aquí al frente, por favor, imagínense lo más, los que están allá lo pueden ver, una persona que no tiene ese expertise haciendo un arca de esas dimensiones. O sea, imaginémonos un poco más de este salón, y casi tan grande como este edificio, un poco menos, construyéndolo. Es un gran proyecto, es ambicioso, es algo que de pronto es difícil a nuestros ojos. Pero Noé se la jugó, Noé decidió jugársela, Noé decidió asumir riesgos, ¿cierto? Ya hablamos de la esposa, los vecinos. Hay una diferencia entre lo que Noé hizo y lo que Noé de pronto ni siquiera lo pensó en hacer, y fue no jugársela por ese sueño. Él llegó y dijo, listo, Dios, tú quieres eso, yo lo voy a hacer. Y empiezan a caminar por ese sueño. Y sueñan para alcanzarlo, y lo hacen. Y empiezan día a día a trabajar en él. A él le costó, digamos que entre los 500 y los 600, no sé, que le hayan costado unos 80 años en hacerlo, 50 años, cualquier cosa de esas. Es un tiempo que muchas veces nosotros nos gastamos en desarrollar esa visión y esa tarea que Dios nos da. Es importante también entender, como lo dice en Génesis 6:22, Noé entonces hizo todo exactamente como Dios se lo había entregado, como Dios se lo había ordenado. Entonces nosotros nos volvemos objetivos de Dios, objetivos militares de Dios. Todo pensando en un propósito mayor. La idea de Dios a través de Noé no era de salvarle la vida a Noé. La idea de Dios a través de Noé era salvarle la vida a la humanidad. La idea de Dios a través de tu proyecto, de tu idea, de tu lo que sea que Dios te haya entregado, no es solamente que tú estés bien, sino porque seguramente eso que vas a hacer y eso que Dios te está entregando es respuesta para otras personas, es respuesta para tu familia, es respuesta para tu nación, es respuesta para tu iglesia. Va más allá del propósito. El caso de José. El propósito de Dios con José no era que, no, José, es que usted es un gran hombre y entonces usted lo voy a exaltar y es que usted va a estar y entonces sus hermanos se le van a arrodillar, no es que usted, no. El proyecto que Dios tenía con José era salvar al pueblo de Israel, que no muriera, darle vida, que continuara adelante. Y para eso él tenía que pasar por todas esas, para eso él tenía que ir y ejecutar semejantes proyectos, buscando un propósito siempre mayor. Si no Jesús, ¿qué más ejemplo que Jesús en términos de un propósito mayor? Él entregó su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida. Él murió. Entonces lo más importante para Noé no era que él sobreviviera. Lo más importante para él, y una frase que tengo acá, que lo más importante no es que tú sobrevivas. Lo verdaderamente importante es el impacto que tu vida de obediencia genera sobre otros. Entonces, Ahí viene, recordemos que a través de la descendencia de Noé y Sem y en general viene toda la línea por la cual nace Jesús. Entonces, yo quiero, ya para terminar y si quieren nos, por favor ponemos la imagen número 3. No sé si la imagen que van a estar viendo los de atrás ustedes la van a imaginar solamente. Es dos jugadores de fútbol americano que están a punto de chocar. Entonces, yo no sé en qué momento de tu vida te encuentres, si estás en el momento en el que estás empezando a acercarte a Dios para saber para qué fuiste diseñado, si estás o estás perdido en el mundo y cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, no sabemos, de pronto tú estás, has sido diseñado para una cosa a la cual no estás en este momento ocupando tu tiempo. Puede ser que tú ya estés, ya te hayas acercado a tu creador, a tu diseñador, y ya sepas para qué has sido diseñado, para qué has sido formado, para qué estás acá, para qué Dios te soñó en este tiempo. Pero estás enfrente de tomar decisiones. Estás enfrente de decir, Señor, aquí estoy, voy a caminar en obediencia a ti. Señor, aquí estoy, dame ese proyecto. Haz de mí un objetivo militar para el cual tú deposites ese proyecto, esa idea. Volviendo a Sobredosis, recordemos que donde todo el equipo de Sobredosis no se hubiera expuesto a ser blanco objetivo de Dios, esas personas o tantas personas, más de no sé cuántas, más de 1,000, 2,000 personas que, o más, o 3,000, o por ahí pasó la cuenta hace rato, no han sido tocadas, no hayan sido tocadas a través de ese gran proyecto. Y van a ser tocadas. Entonces, no sé, imagínense ustedes de aquí al frente, por favor. Imagínense dos hombres que están casi listos para chocar de fútbol americano. Esos choques son cuando tú sales de ese burladero. ¿Recuerdan que hablamos del burladero, que estamos ahí defendiéndonos del riesgo, de salir a tomar riesgos? Cuando Dios lo que quiere es que vayamos y tomemos esa tierra. Cuando salimos a tomar esa tierra, empezamos a tener esos enfrentamientos, empezamos a tener esos enfrentamientos de muy probablemente de obediencia, muy probablemente de formas de hacer las cosas. Pues a veces tenemos formas de hacer las cosas que no son las formas que Dios le gusta y empezamos a tener esos confrontamientos y empezamos a tener esa situación de dificultad. Pero yo lo que quiero decirles en esta mañana para concluir es que, iglesia, nosotros somos una iglesia en crecimiento, somos una iglesia que somos pocos, pero Dios nos ha llamado a impactar a muchos. Somos una iglesia que, si bien somos pocos, hemos logrado muchas cosas. Dios nos ha permitido, y por su misericordia y su gracia, nos ha permitido llegar a muchas naciones, nos ha permitido tocar a muchas personas, porque hemos creído en su palabra, hemos creído en su milagro, hemos creído en su proyecto. Entonces, yo lo que quiero con esta imagen, por favor, los que están aquí adelante, por favor, usen bien su imaginación. Yo lo que le quiero decir a ustedes es, cuando estén enfrente de esa situación, cuando vayan a enfrentar esas cosas a las cuales se van a enfrentar, a las cuales seguramente cuando vayan a ejecutar esos proyectos y esos sueños de Dios se van a encontrar, recordemos que siempre, siempre que estemos en obediencia, seamos justos y seamos íntegros, el que va a chocar en ese encuentro de los dos jugadores, el que va a chocar es Dios por nosotros. Nosotros en ese choque somos el balón, no somos ninguno de los dos jugadores. Nosotros somos el balón. Entonces yo quiero, iglesia, que siempre que estemos enfrente de esas decisiones que hacen, que separan del obedecer y honrar a Dios a las cosas como todo el mundo las hace, ahí recordemos que es un momento difícil, que es una decisión, es un momento de choque con aspectos diferentes de la vida, con personas probablemente. Pero recordemos que en ese momento, tú eres el balón. Dios te está llevando y Dios es el que va a chocar. Si tú te sales de ser justo, de ser íntegro, y te sales de eso que dio Dios en Noé, vas a dejar de ser el balón y te vas a convertir en el jugador. Y vas a chocar directamente con el que está tratando de bloquearte. Y generalmente lo que va a pasar ahí es que va a salir alguien herido. Entonces, recuerda siempre, permanecer en intimidad con Dios como Noé, permanecer en integridad y jugársela, y salir a tomar esa tierra que Dios nos ha prometido, en cualquiera de las que sean las áreas de la vida por las que ustedes se desarrollen. Dios está interesado en que tú seas el balón y en que Él sea el jugador que choca por ti. Entonces yo quiero en esta mañana, si inclinan sus cabezas ahí donde están. Señor, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu favor y por tu misericordia y tu gracia que siempre nos das, Dios. Señor, gracias porque tú quieres, Señor, que nosotros seamos cercanos a ti, Señor. Que nos acerquemos y que podamos entender, Dios, para qué fuimos diseñados, oh Dios. Que podamos, Dios, irnos acercando a ti para recibir de ti esa visión de lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Y a través de esa experiencia, caminar en obediencia en ti, Señor, y volvernos unos blancos y objetivos militares, blancos para tu proyecto, para tus proyectos y objetivos militares, Señor, para que tú delegues sobre nosotros tus proyectos y tus responsabilidades, Señor. Aquí estamos, Señor, queremos vivir así, estamos dispuestos a que tú, Señor, nos muestres qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor, y con la tranquilidad, oh Dios, de que serás tú, Señor, quien choque por mí y que yo seré el balón, Señor, dispuesto en tus manos para que tú hagas grandes cosas junto conmigo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, mi hermano.